Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Suárez. En el programa de hoy vamos a hablar sobre cine y abuso de poder desde el vínculo emocional. Hoy nos acompaña Cielo Azucena Robles Robles, psicóloga, magíster en educación y proyección social y especialista en psicología clínica con enfoque psicoanalítico, docente del programa de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bienvenidos. Bueno, Cielo, es un gusto contar contigo en el programa de hoy y con este tema tan interesante y pues aún más llamativo para todos, porque vamos a hablar de dos películas. Una de ellas es La Virgen Roja y la otra película es El Consentimiento.
Sí, muchas gracias a ti, Melissa, por invitarme a tu programa. Y sí, son dos películas, de verdad que si se las pueden ver son espectaculares. Desde una mirada psicológica están muy bien hechas.
Bien, efectivamente, sí. A veces hay algunas películas que claramente tienen un trasfondo psicológico que vale la pena ser analizado, particularmente por profesionales así como tú. Para iniciar, hablemos de la película La Virgen Roja. Cuéntame un poco cómo es, en qué consiste, de qué trata la película y luego empezamos a profundizar.
Ok. La Virgen Roja trata de una mujer que es supremamente inteligente, supremamente conocedora, es escritora, tiene todos los magíster, los doctorados que ustedes quieran, sobre todo lo que es la ciencia. Ella tiene una hija porque es su decisión tener la hija sin padre. Sí, ella escoge una persona para quedar embarazada y se deshace del padre. Entonces, toda la educación de su hija queda a cargo de ella. Ella se empeña en que sea una mujer supremamente conocedora, sabia, culta, y empieza a encaminarla en toda esta línea científica y la hija empieza a crear desde muy pequeña libros de política, de religión, de una serie de temas, porque son muy, muy conocedoras de muchas cosas. Y su madre le ayuda a limar un poquito los libros y todo esto. ¿Qué sucede? Esta niña llega a la adolescencia, tiene más o menos unos 19, 20 años y se enamora. Y es la primera vez que ella tiene un contacto emocional fuera de su madre. Podemos aquí decir que la madre no es cariñosa, la madre simplemente es una madre que le da su amor, entre comillas, por medio del conocimiento. Pero ella no la abraza, ella no la toca, o sea, emocionalidad no hay. Entonces ahí ya vamos viendo cómo esta madre privilegia el conocimiento sobre la emoción. Para ella solo vale el conocimiento. La emoción es como una mancha, como algo errado que tienen los seres humanos. Esta niña se enamora y este sardino al que se enamora pues le enseña un nuevo mundo. Obviamente ellos se ven a escondidas, una serie de cosas, y la niña empieza a rebelarse con su madre. Cada vez que ella se revela frente a alguna acción, alguna palabra de su madre, la madre va sintiendo cómo se le rompe el corazón. Entonces muestra la película, muestra imágenes de una mujer en piedra que va teniendo fracturas, y es como se va rompiendo toda una serie de cosas dentro de la madre, hasta que ya la niña no aguanta más y entre una pelea, la madre termina matando a su hija. porque ella dice, si no eres para mí, si no eres solo para mí, pues no vas a ser para nadie. Y termina matando su propia creación. Esa es la película.
Bueno, realmente impactante, ¿no? Y pues sabemos que es posible que el control y el poder que quiera ejercer una madre o un padre sobre sus hijos puede pues alcanzar algunos pues como límites muy tremendos, ¿cierto? Pero pues a este nivel de la muerte pues ya es el...
Ya es bizarro.
Bueno, ¿cómo se puede entender la relación entre madre e hija en un contexto de control y manipulación como este?
¿Qué sucede acá? Recordemos que a nadie nos enseñan a ser padres ni madres. O sea, esto es algo natural y viene relacionado con lo que hemos aprendido como hijos, cómo fueron nuestros padres y cómo fueron nuestras madres. ¿Qué sucede acá? La película no cuenta cómo fueron los padres de esta señora, pero se puede observar que ella lo único que espera es tener una hija que sea lo que ella no fue, ¿sí? Que haga todo lo que ella no fue y que tenga el reconocimiento que ella no tuvo. Entonces miren cómo acá es la necesidad de llevar a lo máximo, a lo mejor, pues desde la perspectiva de la madre, a su hija. Y mire que muchas veces los padres lo que quieren es lo mejor para sus hijos. Lo que pasa es que a veces lo mejor para sus hijos no es lo que los padres quieren, sino lo que los hijos quieren. Ahí vamos a poder encontrar muchos ejemplos de padres, por ejemplo, que quieren que su hijo estudie medicina porque ellos no pudieron estudiar medicina, o que estudien otra cosa porque ellos no lo hicieron. Entonces mire cómo a veces este control y esta manipulación se da desde algo emocional, pero mal obrado. Yo quiero que tú estés bien, que seas mejor que yo, pero de una limitación de la libertad del otro, de la decisión del otro, sino que como yo soy tu padre, yo soy tu madre, yo sé que es lo mejor para ti y por lo tanto me asumo el derecho de manipular y controlar porque yo soy el conocedor de lo mejor para ti. Entonces mire cómo distorsionamos este rol de padre o de madre frente a lo que puede ser mejor para el otro, ¿cómo justificamos eso?
Bien, sí, como en medio de esas frustraciones personales de algunos padres, pueden, digamos, proyectar todo esto en sus hijos y querer que hagan cosas o que sean como ellos quisieron haber sido, ¿cierto? Entonces, pues eso claramente va en contra de esa voluntad o capacidad de decisión de otro individuo. Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Continuando con el tema, ¿qué implicaciones tiene la manipulación psicológica en la vida de una persona y cuál es el impacto en su desarrollo personal y social?
Esta pregunta es muy fuerte porque para formar la personalidad, uno de las variables o de los factores básicos es la relación con la familia. Si yo tengo una madre o un padre manipulado, ¿qué va a pasar? Este desarrollo personal, este desarrollo de la personalidad del hijo, pues va a tener unos quebrantos, va a tener unas fallas, y entre esas es que si yo soy una madre manipuladora, vuelvo un hijo dependiente. Tengamos en cuenta que la personalidad tiene varias variables, varios aristas, entre ellos la familia, diferencias individuales, el contexto, la cultura, Y si estas otras variables no son tan fuertes como la familia, pues va a generar un desarrollo de personalidad dependiente. En la película podemos ver que no, esta niña es una niña con un carácter fuerte, una niña que quiere su libertad, una niña que se da cuenta que ella quiere otras cosas, ¿sí? Que ya hizo hasta un momento de su vida todo lo que ha querido su madre, pero que ella ya quiere desligarse de todo eso y vivir su propia vida. Y decide pelear y por eso se enfrenta a su madre. Pero vamos a ver en otros casos muchos hijos que terminan generando dependencia de sus padres hasta el punto que pues ya termina haciendo todo lo que quiere sus padres. Entonces miren que esta parte sí puede generar una serie de personalidades bizarras, una serie de personalidades con limitaciones frente a lo que puede pasar. Ahora, una cosa es que yo me pueda volver dependiente y podemos llegar al otro extremo y es volverme completamente anarquista, volverme completamente en contra de la autoridad. Entonces miren cómo están estas manipulaciones, de alguna manera no generan cosas muy adecuadas en las personas o en los hijos.
Bueno, ¿por qué esa necesidad de minimizar las emociones y darle más valor a la parte mental o cognitiva?
Maggie, yo creo que es como lo que socialmente valoramos, ¿no? Y pareciera ser que la emoción en nuestra sociedad es mala, ¿sí? Entonces, si yo soy emocional, si yo lloro, si yo expreso mi emoción, si yo me alegro, eso como que socialmente pareciera que fueras débil. Entonces, es la forma en que socialmente pensamos las emociones. Y es como esa necesidad de no demostrar mi débil. Si yo no muestro mis emociones, no me demuestro débil y más bien le doy un mayor valor a la parte cognitiva, mayor valor a la inteligencia, a que yo estoy controlando mis emociones, a mí no me desborda nada. Yo soy muy inteligente porque yo me manejo y limito mis emociones. Entonces, en esta película se ve muy de cerca cómo la madre hace esto, cómo sobrevalora la inteligencia sobre la emocionalidad, cómo desecha todas las conductas emocionales, un abrazo, una caricia, una palabra afectiva, para ella eso es debilidad. Usted tiene que ser una mujer inteligente, usted me puede mostrar que llora, usted me puede mostrar que le duele, porque eso sería ponerla en desventaja con otras personas. Aquí hay un rasguito, esta película trae un rasguito de esos factores machistas donde la mujer es emocional, donde el contexto cultural e inteligente solamente es gobernado por hombres. Entonces, ¿qué dice la mamá de esta colada? Y es, en el momento en que somos mujeres, las mujeres estamos asociadas a la emocionalidad. En el momento en que tú demuestras emocionalidad, vas a demostrar que eres menos que el hombre. Porque el hombre no muestra su emocionalidad, el hombre es muy inteligente, y en la medida en que tú limites estas emociones, puedes llegar al mismo nivel del hombre. Entonces, miren cómo socialmente se ve marcado esa necesidad de minimizar la emocionalidad.
Bien, sí, esta película pues muestra, además de este deseo de poder, de control, ¿cierto?, sobre otra persona y querer como moldearla, ¿no?, y hacerla a su voluntad sin tener en cuenta como realmente la aprobación del otro, y también muestra ese conflicto, ¿no?, a nivel familiar. Me hace recordar un cuento de, llama La Sonámbula, no sé si lo has escuchado.
No, cuéntame.
De Khalil Gibran, que es, bueno, voy a leerlo rápidamente. Entonces dice así: vivían en mi ciudad natal una mujer y su hija, que eran sonámbulas. Cierta noche, caminando dormidas, mientras el silencio envolvía al mundo, madre e hija se encontraron en el jardín, velado por la niebla. Habló la madre: al fin te encuentro, enemiga, aquella que destruyó mi juventud, la que cimentó su vida sobre las ruinas de la mía. No lamentaría verte muerta. Y habló la hija: oh, vieja mujer, odiosa y egoísta, siempre interpuesta entre la libertad y yo, la que quisiera que mi vida no fuera más que un eco de su marchita vida. Ojalá hubieras muerto. En ese instante cantó un gallo, despertando a las mujeres, y preguntó la madre: ¿eres tú, mi linda? Y respondió la hija: sí, querida mía, esa es la zona.
Era que sí. Era que sí, una hija. ¿Qué diría Freud? Mira cómo en los sueños, en este caso en las sonámbulas, mira cómo el inconsciente realmente muestra lo que se tiene de fondo realmente y que se quiere cubrir con palabras y con lo que socialmente es aceptado. Socialmente no es aceptado que yo le conteré cosas a mi hija, por ejemplo, o el amor o cosas así. Pero mira cómo el inconsciente demuestra realmente quién somos y qué queremos a través de nuestros hijos. Así es, un placer, Mary.
Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda película, que se llama El consentimiento. Cuéntanos un poco en qué consiste esta película.
Uy, Mary, Consentimiento es una película de una pareja, hombre y mujer, que estuvieron juntos. Ella sufre maltratos, pero el maltrato que hace él es maltrato a nivel sexual. ¿Qué sucede? Él manipula de tal manera que, por ejemplo, la señora no da su consentimiento para hacer sexo anal, pero él la manipula de tal manera emocionalmente para que ella acepte. Ellos terminan, él consigue otra persona y esa otra persona es mucho más joven y empieza a hacer lo mismo con esta otra persona, porque tiene unas conductas muy similares a este señor, y entonces empieza a hacer lo mismo con esta nueva mujer. ¿Qué pasa? La anterior pareja tiene una amiga, tiene un hijo, y ella decide que definitivamente va a denunciarlo por abuso sexual, ¿sí? Porque la violó, porque hizo una cantidad de cosas sin su consentimiento. Entonces lo lleva a la parte legal. Y el abogado le dice, pero pues él tiene un buen nombre socialmente, necesitamos conseguir pruebas para que, pues para demostrar lo que es él. Y la mejor forma de conseguir pruebas es buscando sus parejas anteriores o la pareja nueva si está haciendo lo mismo. Y esta señora efectivamente va y busca una pareja anterior a ella y se da cuenta que hacía lo mismo con ella, sino que esta pareja anterior le daba vergüenza social tener que admitir que ella no era una mujer de pensamiento abierto, porque eso era una manipulación que solía hacer este señor. Entonces ahí empieza a darse una serie de situaciones para que esta mujer empiece a recoger evidencias y poder llevarlo a la parte legal.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
Bueno, continuando con el tema y hablando de la película Consentimiento, cuéntanos finalmente, bueno, cómo es que se sigue desarrollando y el desenlace de la película.
Bueno, entonces la protagonista por fin convence a la pareja anterior de ella a que lo denuncie también y habla con la nueva pareja, que es mucho menor que ellas dos, mucho menor que este señor. Y el tipo de personalidad, por ser tan joven de esta niña, se empieza a dar cuenta que este señor hace una serie de actos sexuales que ella no consiente. Y hay un evento de intento de suicidio. Entonces, cuando esto se entera, la protagonista habla con ella, le dice que definitivamente no es culpa de ella, es culpa de él. Y todas tres se unen para poderlo denunciar. Porque es una persona supremamente manipuladora que trata de llegar a actos sexuales por medio de la manipulación emocional. Es que tú no me quieres, si tú me quisieras, tú me podrías dar sexo anal. es que si tú me quisieras podríamos hacer un trío, es que si tú me quisieras te dejarías ahorcar. Entonces una serie de cosas, una serie de acciones sexuales, de comportamientos sexuales llevados a una manipulación por el amor. Es que como tú no me amas, no lo haces. Entonces mire cómo anulamos completamente la personalidad de la pareja por medio de este amor supuesto de este señor hacia ellas.
Bueno, en este sentido, ¿qué significa realmente consentir?
Entonces, el consentir es tener claridad de lo que estoy consintiendo. Entonces, por ejemplo, vamos a retomar la película. Si yo no sé lo que es una relación anal y tampoco me informo, pero entonces la pareja me dice, no, es que va a pasar esto y esto y esto y esto. Ok, yo ahí tengo la suficiente información para consentir si quiero o no quiero. Entonces yo no puedo consentir algo que no sé de qué se trata. Eso no es consentir, ¿sí? Cuando yo puedo decir, espérate, yo me informo y miro. Entonces la película va hacia eso. Como a veces consentimos actos que no son consentimientos porque yo no sé qué son, ¿sí? Entonces, eso es cómo yo decido frente a lo que conozco de mi decisión. Yo ahí puedo decir si quiero o no quiero. Por eso la película se llama Consentimiento, porque es mirar cómo estas tres mujeres, desde sus personalidades, desde sus edades, desde sus diferencias individuales, deciden o no deciden hacer una serie de actos que para alguna de ellas pueden favorables como para no. Entonces, miren cómo acá se empieza a mezclar esta ignorancia frente a la situación con la manipulación emocional de la otra persona.
Bien, ¿cómo se ve marcada la personalidad de cada una de estas tres mujeres que tuvieron una relación amorosa con la misma persona?
Entonces, miremos que la última pareja, que es una pareja menor a él, es una pareja que no tenía las mismas herramientas de afrontamiento, pues su acto es intento de suicidio. ¿Por qué? Porque no se siente con la capacidad de hablar con nosotros, con una amiga, no hay una red de apoyo. O sea, decide, yo ya no aguanto más esta situación, e intenta suicidarse. Miren que la protagonista, que es la segunda pareja, la que decide tomar actos legales frente a esto, dice, no, yo no puedo seguir, esto sigue así, yo no puedo seguir sintiéndome mal conmigo misma, porque ella decide poner acción legal, porque ella se sentía mal con él, se había traicionado a ella misma, tenía sueños repetitivos donde se despertaba con pesadillas, donde sus sueños eran que él la estaba violentando en una relación sexual. Entonces eso minimizaba su autoestima y eso hace que ella pueda tomar acciones legales. Y tenemos la pareja anterior, donde era una mujer socialmente vista, reconocida, donde el que ella colocara una denuncia pues generaba todo un caos a su alrededor socialmente. Entonces miren cómo desde la personalidad de cada una de ellas, desde las variables de esta personalidad, hacen que cada una tome decisiones diferentes. Y eso sucede, o sea, desde nuestra personalidad, uno decide qué hacer o qué no hacer. Muchos actores, muchas actrices dicen, no, yo prefiero callarme en una serie de actos que está pasando para que esto no llegue a saberse y no dañe ningún hombre, por ejemplo. Hay otros que dicen, no, o sea, acá lo que importa soy yo y lo que estoy sufriendo. Entonces empiezo a generar una serie de acciones. Y obviamente, entre menos edad tengo yo, pues no voy a tener las mismas herramientas de afrontamiento. Y pues de esto se aprovechan las parejas a veces. Las mujeres solemos o nos gustan personas mayores, ¿sí? Pero a veces estas personas mayores, desde este nivel de poder de edad, manipulan de alguna manera a esta mujer menor para lograr ciertas intenciones.
Bien, ya para terminar, ¿por qué se valora más el bienestar del otro sobre el propio bienestar? ¿Cómo se ve esto reflejado en la película?
Miren que aquí, perdónenme la similitud o el símil, y es que creemos que el amor es una curita. Entonces miren que el señor, la pareja le dice a estas mujeres, es que yo te amo, y como yo te amo, yo quiero tener unas relaciones diferentes contigo porque tú eres especial. Entonces, como eres especial, quiero que tengamos actos anales. Entonces, ¿qué pasa acá? O a que la mujer no lo quiera hacer, pero ay, es que yo lo amo, él me ama. Y si yo no lo hago, posiblemente él piense que yo no lo amo lo suficiente. Entonces, me obligo por medio de esta palabra amor hacer cosas que yo no quiero, pero para el otro son necesarias. En una pareja, recordemos que no es uno, una pareja son dos. Y aquí lo que importa es la relación de los dos, lo que a mí me guste, lo que a ti te guste, lo que a mí me incomoda y lo que a ti te incomoda. Entonces, cuando somos pareja, debemos pensar de dos, no en uno. Entonces, esta relación, cuando yo pongo a mi pareja por encima de mi propio amor, entonces ahí yo ya estoy teniendo un problema serio. Porque el primer amor que yo debo tener hacia mí misma, yo no puedo amar al otro por encima de lo que me amo a mí mismo. ¿Por qué? Porque empiezo a hacer actos que van en contra de mí. Entonces, eso es una de las cosas más fuertes que nos muestra la película. ¿Cómo puedes hacer a colocar a su pareja por encima de ellas mismas?
Sí, muy bien. En realidad, pues, en ambas películas se muestra realmente estos abusos, ¿no? Desde esas relaciones o vínculos, ya sean familiares, como la primera película, madre e hija, y esta segunda película ya en una relación de pareja, y cómo en nombre de ese afecto o de ese amor se toleran o se soportan cosas insoportables, ¿sí? Que vulneran y violentan la emocionalidad, digamos, en este caso, de estas mujeres.
Es correcto. Y Nelly, mira cómo nos damos cuenta de cómo nos minimizamos. En una relación nos minimizamos, sea bien una relación de pareja o sea una relación de padres. ¿Cómo minimizo al hijo o cómo minimizo a mi pareja?
Bueno, muchas gracias, Cielo, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Gracias.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.